Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos a Preguntas y Respuestas, un programa en donde buscamos respuestas a aquellas preguntas que no les encontramos una solución pronta o inmediata.
Como siempre, a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto?
Así es, Rodrigo. El doctor Jorge Papatian estará contestando las preguntas. Le comentamos que usaremos el material del libro 55 Respuestas a Preguntas sobre la Vida, Más Allá de la Muerte, de Mark Hitchcock.
Bueno, ahora sí, escuchemos algo de música y enseguida comenzamos con nuestro programa. Jorge, ¿tenemos un momento fijado ya para morir?
La Biblia enseña con toda claridad que la muerte es una cita que tiene toda persona. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, dice el libro de Hebreos. Todos estamos dolorosamente conscientes de que somos mortales. Pero muchas veces la gente quiere saber de manera más concreta si existe un momento exacto en el que haya sido dispuesto que muera cada persona. Yo creo que la Biblia enseña que es cierto que Dios ha fijado esa fecha para cada uno de nosotros y que no se puede cambiar. El Creador nos ha concedido un número fijo de días y horas sobre esta tierra. En Job, el libro más antiguo de la Biblia, leemos estas palabras: «Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. No creo que Dios sea la causa directa de todas las muertes que se producen». Muchas veces la persona muere como consecuencia del pecado de otros. Por ejemplo, son asesinadas, las matan los terroristas, las mata alguien que va conduciendo en estado de ebriedad, o mueren como consecuencia de la negligencia de alguna otra persona. Dios no es el autor ni el iniciador del pecado humano. Sin embargo, la que esto sí indica es que en última instancia todo se halla bajo el control de Dios, lo cual es otra manera de decir que Él es soberano y que reina sobre su universo. En cuanto a todos los creyentes, somos inmortales mientras no hayamos terminado la obra de Dios que Él nos haya puesto a realizar. Pero cuando ese trabajo esté hecho, y solo Dios sabe cuándo le llega ese momento a cada persona, Dios nos llamará a su hogar. Lo que sí podemos decir a partir de las Escrituras es que la muerte es una cita a la que usted y yo tendremos que acudir. Desde la perspectiva divina, ninguna muerte es un accidente. Esto nos debería consolar grandemente cada vez que un ser humano o un amigo se marcha de esta vida. Es algo que forma parte del plan soberano de Dios para esa persona. Tal vez no sea el momento que nosotros habríamos escogido, pero sí es el que Dios escogió. Y aunque tal vez no comprendamos que lo haya hecho en ese momento, es un consuelo saber que un Creador amoroso está llevando a cabo su plan perfecto para nuestra vida y para este mundo. Nuestro Dios, que nos ama más de lo que nosotros nos podríamos comenzar a imaginar, sigue teniendo en sus manos el control del momento en que tendremos nuestra cita con la muerte. Junto con el salmista podemos decir tranquilos: en tu mano están mis tiempos.
Yo viví con la fuerza del pasado, cuando la confusión era mi amigo fiel. Hasta que me humillé y le entregué mis decisiones al Señor. Oh, sí, ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Él es mi rey, Él es mi dueño, y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. desde arriba la que Él me da. Sí, y no me preocupo por lo de mañana o de nada que yo no pueda entender. No, no, no. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama Cristo. Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama Cristo. No hay otro amor como el amor que me otorgó. Él prueba su amor en tantas maneras que yo no las puedo contar. Ya no tengo duda de lo que el futuro trae para mí, porque lo que sea, Él me ha prometido que yo triunfaré. Porque yo vivo en las manos del hombre que se ama Cristo. Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo.
Jorge, ¿está la reencarnación de acuerdo con la Biblia?
La Biblia enseña con toda claridad que hay vida después de la muerte. Sin embargo, la idea conocida como reencarnación enseña que hay vida después de otra vida y después de otra y otra, y hasta que por fin se llega a un estado de nirvana o de anulación eterna. Es difícil dar una definición concreta de la reencarnación, puesto que existen diversos modelos sobre lo que implica en realidad. La palabra reencarnación significa hacer de nuevo en otro cuerpo. El concepto básico que es común a todas las definiciones de esta creencia es la idea de que después de la muerte, el alma o fuerza vital pasa a otro cuerpo antes que nazca. La meta de este proceso es una especie de evolución espiritual. El apoyo de la reencarnación procede primordialmente de la experiencia humana, del concepto del déjà vu, ya visto o recuerdos, sobre detalles de una vida pasada. Por supuesto, es muy difícil que algo así pueda constituir una prueba sólida. Hay quienes llegan incluso a señalar textos bíblicos concretos en apoyo de la reencarnación. En otro modelo principal sobre la vida más allá de la muerte, además de la reencarnación, es la de la resurrección. Literalmente, la palabra resurrección significa la restauración en nuestro cuerpo presente. Reencarnar significa renacer en otro cuerpo. Resucitar significa ser restaurados en nuestro cuerpo presente. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la cierta? ¿Qué dice la Biblia? Por lo menos, existen 7 argumentos bíblicos a favor de la resurrección y contra la reencarnación. En primer lugar, tenemos la palabra griega anstasis, que es traducida como resurrección. En nuestras versiones modernas, aparece 42 veces en el Nuevo Testamento. El verbo anistemi, levantar o resucitar, es usado para referirse a la resurrección de los muertos numerosas veces en el Nuevo Testamento, en especial a la resurrección de Jesús de entre los muertos en el tercer día. En el Nuevo Testamento no se encuentra la palabra reencarnación ni otras palabras similares. Resurrección es un término bíblico, reencarnación no lo es. En segundo lugar, la Biblia enseña que hay una muerte por cada persona, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Podríamos parafrasear este versículo diciendo: todo el mundo tiene que morir una vez, y después enfrentarse a las consecuencias. En tercer lugar, como hemos visto ya en capítulos anteriores, la Biblia enseña que al morir, el alma va de inmediato al cielo o al Hades, no entra a otro cuerpo. En cuarto lugar, la Biblia dice que nuestra esperanza es la redención de nuestro cuerpo, no la reencarnación de nuestra alma en una serie de cuerpos, unos tras otros. En quinto lugar, la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Por la historia y por la Biblia, sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos y su resurrección es el fundamento para la resurrección de nuestro propio cuerpo. En cambio, la reencarnación se basa en la especulación humana, en los mitos y la fantasía. En sexto lugar, la Biblia enseña la transformación de nuestro cuerpo presente, mientras que la reencarnación enseña la transmigración de las almas de cuerpo en cuerpo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. En la Biblia, el mismo cuerpo que muere es el que resucita, y aunque este cuerpo resucitado va a ser sumamente distinto al cuerpo que ahora tenemos, hay una continuidad entre él y nuestro cuerpo presente. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. En séptimo lugar, la Biblia enseña que por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, al hombre le son perdonados todos sus pecados, solo por confiar en Jesús y en la muerte y resurrección por las que Él pasó de una vez por todas. La fe en la resurrección es un elemento clave del Evangelio Salvador de Cristo. La reencarnación enseña el concepto del karma, que significa que las obras malas de la vida pasada tienen consecuencias en esta vida presente. Enseña la autosalvación. La liberación definitiva que el ser humano logra por sí mismo consiste en salirse de la rueda cíclica de nacimientos. La palabra de Dios dice que el ser humano es un ser caído y que sólo puede hallar salvación, esperanza y liberación del pecado por la gracia de Dios y perdón sólo por medio de Jesucristo. Como podrá ver, es imposible que estas dos cosmovisiones sean más distintas. La reencarnación es mística y centrada en el hombre. La resurrección está basada en los hechos históricos y en las Escrituras y está centrada en Dios.
Muchas gracias, Jorge, por destinar ese tiempo a responder estas preguntas y a nuestros oyentes también por haber elegido quedarse con nosotros acá en nuestro programa.
Queremos invitarle a que nos sintonice la próxima vez, pero mientras tanto, le dejamos nuestra dirección para que se ponga en contacto con nuestra misión. Escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
No olvide que puede escribirnos un email a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o visitar nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Te saludamos y será hasta la próxima.